Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Una oportunidad más que Dios nos da de estar en este lugar y sean todos bienvenidos en esta noche. Vamos a entrar de lleno al mensaje de esta noche en el libro de San Mateo, capítulo 26. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el versículo 14, tal vez antes de leer el título del mensaje de esta noche. No sé si ya lo vieron ahí en la pantalla. ¿Sí? ¿Cómo dice? Yo creo que sí es bueno que reflexionemos, que evaluemos. Estamos viviendo el tiempo donde el menosprecio a las cosas de Dios es evidente. Nadie quiere nada de Dios. Su ley, su palabra, sus mandamientos, sus consejos están por un lado. El hombre valora el dinero, el hombre valora la fama, valora las glorias, pero menos al autor de la vida y al autor de la eterna salvación. Pues en esta noche vamos a leer aquí un ejemplo tan impactante, diría yo. En el versículo 14 dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto dice? Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, buscó precisamente a 12 hombres. Dentro de los 12 hombres que llegaron a ser no solo discípulos, sino que llegaron a ser apóstoles, menos Judas Iscariote. Es impresionante lo que sucedió, hermanos. El Señor, delante de ellos, de los 12, solo que dentro de los 12 habían 3 más cercanos todavía. Precisamente Juan, Jacobo y Pedro, ¿verdad? Eran los más cercanos. Pero dentro de los, en sí el grupo, los 12 hombres que fueron escogidos, seleccionados para que anduvieran ahí a la par del Señor, no cabe duda que a cada uno de ellos, pues, se empezaron a ubicarse, se empezaron a ocuparse dentro de la, ahí sí que una labor. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, Pedro, Juan y Jacobo se dedicaron especialmente para atender realmente cosas profundas. Y por eso es que el Señor los llamaba. Pero la participación de los 12 lo tuvieron así casi que general en muchos aspectos. Cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes y aquellos peces, ahí sí estaban todos presentes. Ahí estaban cuando el Señor hizo muchos milagros, cuando el Señor caminó sobre las aguas, ahí estaban presentes los 12. Solo que Judas se dedicó a algo, y es precisamente a cuidar la bolsa de valores. Él se dedicó precisamente a velar por lo que era el dinero. Y no cabe duda que aquel hombre, por su interés por lo material que andaba detrás del Señor, le pasó lo que le pasó. Y lo cierto es, ya casi al final del ministerio del Señor, durante los 3 años de su mensaje, sus predicaciones, el acercamiento del Evangelio, ya casi al final de los 3 años, para que se cumpliera la profecía que venía siendo anunciado por los profetas, viene él y se le cumple literalmente lo que habló el profeta Zacarías. Entonces, en este pasaje que acabo de leer con ustedes, viene él y se va, dice que a los principales sacerdotes, a los hombres importantes de aquella época, y les dice: ¿qué me dan?, les dice. Y yo les entrego al maestro. Dice que todos se alegraron. Se alegraron los principales sacerdotes porque vieron una oportunidad. Y dice que le asignaron 30 piezas de plata. Y las 30 piezas de plata en aquella época, entonces, hermanos, equivalía al valor, tal vez en nuestro contexto ya no mucho se entiende o se sabe de esto, pero en aquella época habían mercados de esclavos. Los hombres importantes, las personas que tenían muchas posibilidades económicas, podían ir a los mercados y comprar sus esclavos. Y el valor de los esclavos era 30 piezas de plata, los mejorcitos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, el valor que fue asignado al autor de la salvación, al autor de la vida. Le asignaron 30 piezas de plata. Viene él y lo aceptó. Aceptó el negocio. Después de haber visto tremendos milagros, después de haber visto tremendos portentos, después de haber visto maravillas, después de haber visto muchas señales, el precio que aceptó, una cantidad mínima. Quiero entrar de lleno a la reflexión, al mensaje de esta noche. Quiero decirles, hermanos, por eso el nombre del mensaje, el título del mensaje es esto: ¿cuánto vale Jesucristo para ti? Muchas veces uno se queda impactado, se queda uno sorprendido. Después de, aquí en este lugar, oír tanto mensaje, recibir tanta obra de Dios en nuestra vida, recibir los milagros, las maravillas de Dios, fácilmente se puede cambiar al Señor Jesucristo, su Espíritu, por cualquier cosa de esta vida, hermanos. Que no nos pase lo que le pasó a Judas, porque lo que le pasó a Judas fue impresionante. Cambió su amigo, cambió el que lo podía salvar por unas cuantas monedas de plata. Ahora traigámoslo en nuestro contexto actual. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros como iglesia, como los que hemos sido redimidos por el Señor, como los que hemos sido llamados, debemos de valorar lo que Dios nos ha dado? Yo no sé si está de acuerdo conmigo. Debemos de valorar lo que Dios nos ha dado. Ahí van a ver ustedes, hermanos, que fácilmente uno puede estar cambiando al Señor. Leamos otro pasaje. Siempre ahí en el libro de San Mateo, capítulo 26. Ahora voy a leer en el versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Oigan esto. A mí no siempre me tendréis, dijo el Señor. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Nos toca entonces, hermanos, que vivir en un mundo donde, ahí sí que entramos en medio del sistema, en medio de este mundo, en medio de todo lo que ustedes saben que hay en esta vida, lo que hay en este mundo. Entra entonces a funcionar. ¿Cuánto vale Cristo para usted? ¿Seguro? ¿Cuánto vale? ¿Qué valor le asigna usted a Cristo? ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor Jesús puso como ejemplo a esta mujer? Dice que donde quiera que sea predicado este evangelio, se contará lo que ha hecho para memoria de ella. ¿Por qué razón? Porque ella se dio cuenta que quien estaba allí era el que le podía perdonar sus pecados. El que estaba ahí era el que lo podía salvar de la condenación del infierno. Se dio cuenta que el que estaba ahí no era cualquier personaje, hermano. Era el Emmanuel, el Dios manifestado en carne. ¿Qué podía costar, hermanos, un perfume? Muy, muy carísimo podía ser un perfume. ¿Cuánto le puede costar a usted un perfume hoy en día? De esos más carísimos, los perfumes más caros son los que vienen de Francia. Hay esencias tan de perfumes que cuesta 1.800 quetzales, 2.400. Un perfumito así. Y uno dice, tan así. Eso no es nada. Eso no. Aquel perfume que aquella mujer derramó sobre la cabeza era carísimo. Hasta el punto que brincaron todos. ¡Qué desperdicio!, dijeron. ¡Qué desperdicio! Esto se pudo haber vendido y haberse dado a los pobres. Pero el Señor Jesús dijo: pobres siempre habrán en el mundo, pero a mí no siempre me tendréis, dijo el Señor. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? La oportunidad de la salvación es única oportunidad que Dios da a todos, a toda la humanidad. Valoremos nuestra oportunidad que Dios nos ha dado, hermanos. De veras. Yo quiero decirles en esta noche, quiero Quiero llevar a la iglesia a un momento de reflexión, a un momento de conciencia. Hay un dicho que dice en el mundo: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. De veras. Si a usted Dios le ha dado la oportunidad de servir, hermano, valore la oportunidad que Dios le ha dado. De veras, se lo digo. Si Dios nos ha dado la oportunidad de venir a este lugar, de venir a oír su palabra, valoremos la oportunidad que Dios nos ha dado, hermanos. De veras. No la desprecie. No la menosprecie. No la haga de menos. No. Porque no se imaginan ustedes, hermanos, la administración de Dios sobre nuestras vidas es maravilloso. Pero algunas veces por los afanes, por las carreras de la vida, por ver los aspectos materiales, a veces perdemos y desvalorizamos lo más importante para Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué Samuel llegó a ser un profeta tan valioso para Dios? Dice que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. De ahí surge la alabanza que cantamos: habla que tu siervo oye. Dice que no dejaba caer a tierra ninguna palabra. Estaba pero atento. No cabe duda de que Dios honra a los que le honran. Sí. Dios honra a los que le honran. ¿Saben ustedes, hermanos, que la guerra, los ataques del diablo es precisamente sobre la vida de los fieles? ¿Sabe qué le interesa destruir al diablo, destruir la fe que usted tiene? Seguro. Si es que lo tiene, cerciórese que tenga fe en Dios, en su palabra. Porque no sea que usted sea de aquellas personas que únicamente está acompañando, está acuerpando, y es de aquellas personas que empuja entre el grupo y ahí está, pero ha perdido el verdadero rumbo. Ha perdido la dirección. Hay que cerciorarse bien. Nos ha gustado, hermanos, transmitir a la iglesia y hacer esta reflexión. Cuando algunas veces nos invitan a predicar en algunos lugares, en algunas campañas, en algunos aniversarios de algunas iglesias evangélicas, a veces yo me quedo pensativo. Por ejemplo, fui a predicar en un lugar, en un aniversario, en una iglesia. Mire, hermano, la iglesia estaba abarrotada. Hasta en la calle había gente. Pero digo yo, no me alegra tanto eso, que haya tanta gente. ¿Sabe qué me hubiera alegrado? Que alguien los de ahí hubieran podido oír la palabra de Dios. Eso era todo. Y entendido. Porque siempre gente dentro del montón, siempre habrá. Siempre. Pero personas que llevan los verdaderos valores de Cristo en su corazón, eso sí llegan a ser personas tan valiosas para Dios. Yo no sé dónde ustedes se relacionan, dónde laboramos, dónde nos desenvolvemos con la familia o con los conocidos o con los compañeros de la universidad o con los compañeros de trabajo, con los compañeros del instituto. ¿Cómo se comporta usted? Yo no sé. Sé de aquellas personas que cuando almuerza, por ejemplo, un detalle tan pequeño, cuando usted almuerza, no importa que estén sus compañeros, los 200, 300 o 1,000 o 5,000 personas ahí, ahí de que lo rodean, que están en la misma visión de estudiar, pero es la hora de comer, viene usted y dice: disculpen, compañeros, yo honro a Dios y permítanme, yo voy a orar por mis alimentos. Eso va a quedar marcado en la sociedad. Eso va a quedar grabado. Eso se contará. Aquí estudió una persona, aquí estudió un hombre, aquí estudió un joven, aquí que honra a Dios. Ah. Usted es de aquellas personas que les da pena, que les da temor. ¿Por qué dirán? ¿Le van a criticar? ¿Le van a decir aleluya? ¿Le van a decir, lo van a menospreciar por el nombre de Cristo? Allí es donde usted puede darse cuenta cuánto vale Cristo para usted. ¿De veras? ¿O no será que, como le pasó a Judas, 30 moneditas por ahí? No. Cristo para nosotros es la esperanza más gloriosa, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nunca negocié su fe. Nunca negocié sus convicciones. Nunca. Valore lo que Dios le ha dado. ¿Qué le pasó entonces a esta mujer? Dice que agarró el perfume, se lo fue a derramar en la cabeza del Señor. ¡Qué desperdicio!, decían los demás. Se pudo haber vendido eso en una gran cantidad de precio y haber ayudado a los pobres. No, aquella mujer se dio cuenta que el que estaba ahí era ni más ni menos el que lo podía salvar. Cuando le toca que enfrentarse a la vida, cuando le toca que enfrentarse al mundo, cuando le toca que enfrentarse al pecado, cuando le toca que enfrentarse a las cosas malas, cuide lo que tiene, cuide lo que lleva, cuide lo que Cristo ha depositado en su corazón. No lo negocie, no. Viene entonces el Señor Jesús: pobres siempre tendrán, pero a mí no siempre me tendréis, dijo el Señor. No siempre. ¿Saben ustedes, hermanos, de que esta oportunidad que Dios nos ha dado es único? De verdad. Hay muchas formas, hermanos, en que fácilmente se desvaloriza la oportunidad que Dios nos ha dado. Y voy a puntualizar algunas en esta noche. No me quisiera extender mucho porque es una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Leamos otro pasaje. Hebreos capítulo 1. Capítulo 12, hermanos. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué dice? Ahora vamos más adelantito. Capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Y dice ahí en el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando usted mira que su hermano empieza a decaer, ¿qué ¿Qué hay que hacer? Háblele. ¿De veras? Aconséjele. Cuando mira que está el peligro frente a la vida de su hermano, de su hermana, háblele. Aconséjele. Llámelo, adviértale. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando se escribe esto que acabo de leer con ustedes, no cabe duda que siempre más de alguien le pasa eso, ojalá que no sea su caso. Más de alguien le pasa eso, que por cualquier tropiezo, que por cualquier estorbo, que por cualquier dificultad, se desmotiva y se desanima fácilmente. Yo he conocido personas así. Por cualquier cosa se desmotiva. Nunca se me olvida que hace mucho tiempo había un muchacho que me dijo, hermano Mario, me dijo, vino aquí a la iglesia central, era de una de las iglesias hijas. Hermano Mario me dijo, yo quiero decirle que ya tengo más de 8 años de estar en la iglesia, me dijo. Ya tengo más de 8 años, ya tengo tiempo de estar asistiendo y no... Y de verdad, y ustedes no me han dado privilegios, dijo. Yo he tomado el valor en venir a hablarle, me dijo. Si ustedes no me dan privilegio, yo me voy de la iglesia, me dijo. Así me vino a decir después de un estudio de pastores. Yo me voy de la iglesia, me dijo. Pues yo no se lo creí tan fácilmente. Porque después de 8 años la trayectoria de alguien, dije, oh, bueno, está buscando a Dios. ¿Qué si la visión de él era otra? Intencionalmente no le dimos privilegio. Intencionalmente. Porque no somos como otros lugares, para que los hermanitos no se vayan de la iglesia, hay que darles un privilegio, hay que darles, al contrario. Los hermanos que hemos asumido privilegios dentro de este lugar, debemos de honrar los privilegios, ¿sí? Así como se los estoy diciendo. Si usted es maestro de niño, cuide su privilegio. Honre lo que Dios le ha dado. Así como se los estoy diciendo. Si usted es una hermana que preside los días jueves, cuide lo que Dios le ha dado. De hecho, que hemos tenido que suspender a algunas hermanas que no presidan los días jueves. ¿Por qué razón? Porque no se ajustan a lo que Dios establece. O sea que aquí no andamos viendo, hay que darles privilegio a los hermanos para que no se nos vayan. No. Yo quiero, hermanos, que ustedes no estén aquí por privilegios, sino que debemos de estar aquí porque debemos de amar a Dios. Así como se los estoy diciendo. Si no seríamos una organización más, hay que darle privilegio a los hermanos, al contrario. Se ha tenido que suspender algunos hermanos, algunas personas, porque no son dignos de ocupar el puesto. Sí, así como se los estoy diciendo. Así ha sido la iglesia, así seguirá con la ayuda de Dios. Pues sigo con lo que les estaba diciendo, así me dijo este muchacho. Ya tengo 8 años, dijo, y no me han dado privilegios. Y si ustedes no me dan privilegio, yo me voy porque en otro lado sí me dan privilegio, dijo. Dicho y hecho. Se retiró. Y cuando él se fue de la iglesia, dijo que iba a asistir a otra organización porque ahí le iban a darle privilegios. Y de hecho que así lo hizo, se fue a asistirse a otro lado y todo eso. Y ahí pasó. Después de como 1 año y medio llegué por allá con los hermanos y pregunté por él. ¿Y qué pasó con fulano de tales? Pero no sé, ¿dónde está? Ay, hermano, me dice, ahora es un borracho. Me decía, andaba emborrachándose. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, si Dios lo ha tomado en cuenta para servir en algo, valore lo que Dios le ha dado. De veras. Valore. Así como dice la palabra del Señor, debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Así tiene que ser. Si no, seríamos únicamente una religión más y no, no, pero aquí valoramos lo que Dios nos ha dado. Si por alguna razón usted atiende, usted es maestro de niños, usted cuida los baños, usted cuida los carros de los hermanos, cuida la entrada. No digamos si ocupa un precio o un puesto un poco más alto. No digamos si usted es un servidor, usted es un diácono de la iglesia. Cuide lo que Dios le ha dado. Porque si uno no valora, seguro vienen otros atrás y seguramente Dios fácilmente lo puede quitar de ahí donde está. Para Dios nadie es indispensable. Así como se lo estoy diciendo. Pero sí creo en la oportunidad que Dios nos da. Creo en la misericordia de Dios. Creo en que Dios nos da la oportunidad de seguir sirviendo, pero eso sí es importante. Mantengamos nuestro espíritu de sencillez, de humildad, de mansedumbre. Nunca lo pierda por lo que Dios les ha dado. Porque se me olvida que tuve un compañero hace mucho tiempo. Éramos muchachos. Nos asignaron, fíjense hermanos, a abrir las ventanas. Esas celosías que ustedes miran ahí. Nos asignaron 5 muchachos. Dentro de ellos nos pusieron a uno encargado. Y nos dijo el hermano diácono, dijo, bueno, dentro de estos 5 jóvenes vamos a poner uno responsable, dijo. Y se dirigió a uno y le dijo, y vos vas a ser el encargado de ellos. Y todos contentos porque él era mucho mayor de edad que nosotros y todo eso. Y la asunto es que no se imaginan ustedes felices abriendo las ventanas y cerrando las paletas del monitor, todos felices. Pero lo que nunca me imaginé yo, que el que iba a ser nuestro encargado, en lugar de ocupar una oportunidad de ser encargado, fíjense que se convirtió en un jefe y empezó a tratarnos como jefe. Pero así, así como se lo está diciendo, y empezó, vos te toca aquí, vos te toca allá, que no sé qué, y todo lo que nos empezó a decir. Y yo tranquilo. Que si dentro de los muchachos que estábamos ahí ayudando, vino uno y le dijo, a vos te pusieron de encargado y no como patrón, le dijo así. Y ya le saltó como dicen, el tecumán, ¿va? Le salió el apellido, ¿sí? Le salió el hombre viejo. Así pasa. Fácilmente, hermanos, uno puede perder la visión de lo que Dios nos ha dado y desvalorizar lo que Cristo nos da. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre tendréis, mas a mí no siempre me tendréis, dijo el Señor. ¿De veras? Si usted sirve en algo, conserve la humildad de Cristo. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito, cómo nos lleva la palabra del Señor. Dice ahí, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Oigan esto, qué bonito, cómo enseña la palabra del Señor, cómo debemos de ser siempre. Dice, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre, ¿cómo dice? Para que usted pueda estar gozoso, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Llenarse de Dios. ¿Eso es todo? Para que pueda mantenerse gozoso siempre, dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dice. O sea, ¿sabe qué bonito es esto, hermanos? Orad sin cesar. No descuidar la relación con Dios quiere decir eso. Cuando uno descuida su buena relación con Dios, pasan un montón de cosas, hermanos. Dice, orad sin cesar. Dad gracias a Dios. ¿Cómo dice? Les voy a contar un testimonio. Me pasó algún día, fíjense, hermano, de que me empezó a dar un dolor de cabeza, pero como no se imaginan, le llaman a eso, ¿cómo le llaman a eso? Dolor de cabeza, pero intenso. Migraña, le llaman. Bueno, a ver si será migraña, pero a mí me sirvió de lección. Pasaron 12 horas y no se me quitaba el dolor de cabeza. Pasaron 18 horas y era más intenso. Y aquel dolor, y fíjense, hermano, de lo que me sucedió, yo empecé, ay, 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 y empecé a quejarme, así, así, como cualquier dolor que lo lleva uno. Lo va a llevar uno a quejarse. Y así me pasó. Y ya no me pude levantar. Así me quedé en cama. Así porque no aguantaba. Y el sonido del teléfono. No se imaginan que me causaba, pero. Y el hablar dos personas me causaba, pero un rechazo aquello. Y llegaron unos hermanos a la casa a visitarme así. Y se pusieron a platicar a la par de mi cama. Y les dije, disculpen, hermano, les dije. No los logro soportar, escuchar. Váyanse de aquí, les dije. ¿Así? Así les dije, pero así, de buen modo, pues, no. Les dije, disculpen. Y bueno, los hermanos me entendieron y salieron, pues. Y se fueron a platicar fuera de mi apartamento. Y aún así los oí. Y aquel dolor, pero intenso que tenía yo. Ay, 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 así, porque como típico de un dolor es quejarse uno, ¿no? En eso me recordé de este pasaje. ¿Cómo pude, fíjense, hermano, de que, cómo pude? Doblé mis rodillas en la orilla de mi cama. Y le dije, Dios mío, perdóname. Porque aquí yo quejándome, queja y queja y queja. Perdóname, Señor, dije. Tú nos enseñas a través de tu palabra que debemos de dar gracias en todo. Pero de corazón así, se los estoy contando. De corazón le dije, Señor, tengo lo necesario, he tenido salud, he tenido lo necesario para mi sustento, no me ha hecho falta nada, sirvo en la iglesia, Señor. Ahora que estoy pasando este dolor, aquí quejándome, perdóname, Señor. Y así de corazón se lo dije, Señor, gracias por este dolor que me has dado también. Así le dije al Señor, gracias por este dolor, te lo agradezco, porque también esto viene de tu mano. No van a creer, hermanos, que me quedé dormido en la orilla de mi cama. Y cuando me desperté, el dolor había atenuado. ¿Es verdad? Dice, dad gracias. ¿Cómo dice? ¿Saben cuál es nuestro problema muchas veces, hermanos? Ahí es donde uno se da cuenta cuánto vale Cristo para uno. Porque muchas veces uno... Gracias, Señor, porque hoy sí cerré un buen negocio, Señor. Gracias, Señor, porque me dieron un gran regalo, Señor. Pero cuando le toca la adversidad, ¿qué? Cuando le toca los días difíciles. Ah, Señor, no me responde, Señor, tan lejos. Y empieza uno a reclamarle a Dios. Ahí es donde uno puede darse cuenta, hermanos. ¿Cuánto valora uno a Dios? ¿Cuánto valora uno a Cristo? ¿Dad gracias entonces? En todo. Dad gracias en todo. Qué bonito esto, como dice la palabra. Dad gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo dice ahí? Si Dios le ha dado algo, hermano, De verdad se lo digo, si Dios le ha dado algo, no lo apague. De veras. No apaguéis el espíritu, dice. Saben, hermanos, apagar es venirse uno para abajo. O sea, ya en la comprensión de esto, ya en nuestra vida, apagarse es venirse uno para abajo. O sea, aquel fervor se empieza a venirse para abajo. Yo les hago una pregunta en esta noche, de verdad, pero no me lo contesten. ¿Hace cuánto que usted no llora delante de Dios? Yo no sé. ¿Hace cuánto que usted ya no llora y se quebranta en un mensaje, hermano? Probablemente lo que le va a pasar es cuando usted deja de valorar a Cristo, ya no vale para usted. Probablemente es, a mí me preocupa, sinceramente les digo, a mí me preocupa cuando veo hermanos o especialmente hermanas que en plena alabanza, en pleno mensaje, se quedan dormidas. Digo yo, Dios mío, ¿qué nos está pasando? ¿Qué esperamos? O sea, ¿qué sucedió? ¿Por qué su espíritu se vino para abajo? ¿Por qué se está apagando? Dice aquí la palabra del Señor: no apaguéis al espíritu. Algunas veces cuando he tenido la oportunidad en hablar esto con algunas hermanas, le digo, mira, recupera eso no se ve bien en tu vida. No, es que yo tengo mucha ocupación, que tengo que hacer, que no sé qué, que me levanto temprano, que mis carreras, que mis oficios. Sí, pero eso no es. Así se lo resumo, ¿qué es lo que está pasando? Su espíritu se está apagando y eso sí es peligro. De veras. Dice, no apaguéis al espíritu. ¿Hace cuánto que usted no le canta a Dios con fervor? Yo me recuerdo que hace mucho tiempo miraba a muchos hermanos. Esto que estoy diciendo es verdad. Miraba a muchos hermanos que en la hora de la alabanza levantan sus manos y dicen, alabado sea Dios. Ahora ya no. Ahora para abajo. Hay que oír la voz de Dios. No apaguéis al espíritu. No se apague en su vida, hermano, aquel espíritu de servicio. Yo conocí a muchos hace mucho tiempo. Decir, mire, hermano, vamos a tal lugar. Vamos, pues, y no importa la hora, no importa el tiempo. Ahora ya no. Así le dije un día. Un muchacho me dijo que lo miré servir mucho tiempo, así, fervoroso aquí en los campos, en los centros de estudio bíblico. Y me dijo, yo no sé en qué momento me apagué, me dijo. Yo sí, le dije, dice, ¿por qué? ¿Qué me pasó? Me dijo, descuidaste tu relación con Dios. Y le hice un resumen. ¿Te recuerdas cuando íbamos a tal lugar? ¿Te recuerdas cuando íbamos a tal lugar? ¿Te recuerdas? Sí, sí, me. ¿Y ahora? Ahora se volvió espiritualmente. Qué indolente tal vez. Hay un peligro. No apaguéis al espíritu. Si Dios le ha dado dones, úselas. No es para que los entierre, no es para que haga un hoyito ahí, los entierra y ahí se queda. No, úselas. No apaguéis al espíritu. ¿Cómo dice ahí? No menospreciéis las profecías. Para que podamos entender más claro, más nítido esto, aquí dentro de esta asamblea, dentro de la reunión, está lo que conocemos la presidida, ¿sí? La presidida, donde escuchamos testimonios, escuchamos, cantamos alabanzas, escuchamos las experiencias de los hermanos. Pero cuando se dice, vamos a adorar a Dios, yo algunas veces me quedo intencionalmente hasta allá atrás, así, parado, viendo la, ahí sí que la reacción, el gesto de de nuestro pueblo. Una vez me quedo sorprendido. Muchos hermanos se inclinan en la silla y se quedan calladitos sin decir nada. Nada, solo oyendo. Unos pocos cuantos levantan sus manos, dicen gracias, Señor. Me siento feliz, Señor, por tu misericordia para mi vida. Pero les digo, un 60% se quedan calladitos. Tal vez es su experiencia. Tal vez a usted le pasa eso. Yo le digo, no apague el espíritu. De ahí viene el momento, entonces, las profecías que decimos, alguien habla en lenguas y alguien interpreta. Estése atento. Escuche. Porque ahí viene la voz de Dios. Ahí viene un mensaje. Ahí viene una respuesta. Ahí viene la confirmación de algo que usted necesita, pero para eso hay que estar atentos. Yo les doy una recomendación. Tómelo en cuenta. Procuremos que nuestros hijos, cuando... No sé por qué se da eso. Fíjense, lo que les voy a decir es verdad. El que termina de presidir dice, hermanos, vamos a orar. Pum, se levantan que 5, que 6 niños y salen. Que salen para el baño, como que hay un miedo a la oración. Miedo no debería existir. Debería existir el gusto de comunicarse uno con Dios. Pero el asunto es que se levantan un puño de niños y se van allá al baño. Ya se quedan y como les cierran la puerta corrediza, ya se quedan afuera. Y para ellos es mejor. No, yo diría lo peor. Como padres debemos de tomar en cuenta algo. Si usted está cerca de sus hijos, no deje que salgan a esa hora. De veras. Y cuando el que termina la prédica, el mensaje, dice, hermanos, vamos a terminar, vamos a orar. Pum, pum, se empiezan a levantarse. Eso se puede cambiar. De veras. Eso no se ve bien. Por otro lado, dice aquí, no menospreciéis las profecías. Hay que estar atento porque Dios habla. El profeta Isaías, cuando él habla a su pueblo, lo dice de esta forma: escuchad cielos, dice así, oí tierra y escucha tus cielos, porque habla el Señor, dice. Así dice. O sea, todo oído. Porque ahí viene el consejo. Ahí viene la palabra. Siempre me ha gustado transmitir esto a la iglesia. Cuando usted venga a la reunión, procure subir un momentito antes a orar, de veras, se lo aconsejo. Suba un momentito, allá está el ágape de recepción donde pueden subir a orar, aunque sea 5 o 10 minutos. Miren, hermanos, qué confortable es para el alma. De veras. Qué saludable es para el alma. Pero si usted no hace eso, probablemente tal vez en la calle viene masticando una gomita o como le decimos un chicle. Probablemente viene masticando el chicle de su trabajo y entra aquí y sigue masticando su chiclito por aquí. Esa es una forma de despreciar. Esa es una forma de menospreciar. Esa es una forma de tomar la figura precisamente de Judas. Bueno, no vale, eso no. Hay que ser cuidadosos. De veras. La palabra del Señor nos enseña eso y dice, no menospreciéis las profecías. Dice. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Termino entonces con la pregunta, ¿cuánto vale Cristo para usted? No sé. Pero quiero decirle, Cristo es valioso. La única oportunidad. Si para el mundo es despreciado, es menospreciado, también para el mundo, porque no lo conocen. pero nosotros que lo conocemos, Él es preciosísimo, incomparable, su valor inigualable. Vamos a terminar en esta noche, que Dios cumpla su propósito y su palabra no regresará vacía. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.